Bueno, con el espíritu navideño que nos invade a todos, amigo Chema, hoy tenemos invitado. No sabemos si es muy navideño o no, pero por favor haga las presentaciones.
Sí, muy buenas, David. David Aragonés.
David, nuestro invitado también.
Se llama David. Y como usted, y bueno, muy navideño, David.
No, para nada navideño.
Bueno, el espíritu de la Navidad ese, los 365 o ninguno.
Yo creo que ninguno.
Bueno. Pero bueno. entre Papá Noel y el Grinch, tú estás a término medio, mucho más cerca del Grinch.
Creo que estoy más cerca del Grinch.
Vale, perfecto. Bueno, enseguida vamos con mi tocayo, pero antes, bueno, Chema, ¿qué nos viene a presentar, David?
Pues tú fíjate qué título. Una rata sabe siempre cuando está con una comadreja.
Vaya título. Ahora quiero preguntaros de qué es la novela, porque con este título no sé muy bien si es un compendio de fauna y flora o de qué va. Bueno, vamos a ir antes con
Vale, siga. No, me iba a meter en un jardín que luego sé que no iba a saber dónde está, pero sí, iba a decir que de flora, pero siga usted,
bueno,
por favor.
Vamos con la lista de los libros más vendidos o lista de los libros más comprados por los madrileños a lo largo de la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. Es una semana importante siempre, porque estamos a las puertas de Papá Noel y con los reyes a la vuelta de la esquina, los Reyes Magos, quiero decir. En categoría de ficción, el primer puesto para un libro que aquí conocemos muy bien porque estuvieron con nosotros hace unas semanitas. Yo fui a EGB de Jorge Díaz y Javier Icaz, de Plaza y Janés. En no ficción, El Papa Francisco, conversaciones con Jorge Bergoglio, de Francesca Ambroghetti y Sergio Rubín, ediciones B. En poesía teatro, el primer puesto es para Rabel, de Jean Echenot, de Anagrama. Y en infantil juvenil, Diario de Greg 7, Buscando Plan, de Jeff Kinney, edición de Molino. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestra recomendaciones literarias.
Chema. Pues vamos a empezar por los peques de la casa. Entre 10, 12 años, por ahí en adelante, se rueda. Uh-huh. Así es como se titula. De Tim Graban, un cineasta, animador y artista visual que creó el estudio independiente Ilovia Cine en el año 2003. Y también ha trabajado durante los últimos años para importantes compañías como MTV, Canal 4, Adidas, Red Bull, Nintendo, Nike y bueno, pues muchas campañas publicitarias y ha realizado diferentes vídeos musicales. ¿Qué nos cuenta aquí en Se Rueda? Pues para que sepamos cómo se hace una película. Tan así sencillo como eso. Entonces es una caja, el libro como tal es una caja donde viene una serie de viene una claqueta, viene bueno pues una serie de productos que nos sirven para ambientar cómo hacer una película. Y nos dice que se aprende a hacer una película como un profesional. Y dentro de esa caja, como decimos, está la claqueta y todo lo necesario para crear dramas, documentales o animaciones. Que tú fíjate, para estas fiestas,
vaya
fantástico.
Regalo más chulo, es verdad.
Muy chulo, muy chulo.
Y no, y para disfrutarlo bien, o sea, porque no es solo que te regalen el libro, sino que casi lo puedes compartir, ¿no? Es un libro
lo importante
para varias personas.
Claro, lo importante es eso, porque te dice cómo se tiene que hacer, pero luego cómo hacer la película. Uh-huh. Pues necesitarás extras, necesitarás gente, necesitarás iluminación, producción, dirección. Y dice, hacer una película, leemos así un poquito.
¿Vale?
Dice, las películas tienen una magia especial que atrae a millones de personas. Con imaginación y entusiasmo, podemos crear interesantes películas. Basta conseguir unas pautas básicas y aprender cómo pasar de la preproducción a la película final en sencillas etapas. Existe la opción de filmar y ya está, o la opción de filmar y después usar un programa de edición para montar lo filmado a nuestro gusto. Ambas fórmulas te permiten transformar ideas en películas. Y una vez que domines las herramientas, deja que la cámara filme y diviértete. Explora, experimenta y descubre cómo hacer todo tipo de películas, desde aventuras de acción hasta ciencia ficción. La verdad es que el libro es, pero interesantísimo. Y digo libro porque contiene un libro, esa caja, lógicamente.
Bueno, pues voy a aprovechar yo que Chema hacía la mención a la ciencia ficción para recordarles que ahora, que mañana, por ejemplo, se cogen vacaciones los peques, que todos tenemos un poco más de tiempo libre, que está en marcha nuestro certamen literario Ser Ciencia Ficción 75 años de la Guerra de los Mundos. Pueden encontrar las bases en sermadridsur.com y queremos homenajear a esa emisión en radio de la Guerra de los Mundos, de la cual se cumple el 75 aniversario.
Exactamente.
Este año. Recomendaciones, en este caso, de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Tecleamos www.educapeques.com. Uh-huh. Educapeques es un lugar especial creado para los peques y que pueden aprender jugando, además de ser un espacio de encuentro para toda la familia y educadores. Escuela de padres, juegos educativos, recursos para el aula, cuentos infantiles cortos, fantásticos. Lectura para niños, juega con las palabras. La verdad es que es un espacio y el libro que os hemos recomendado para pasar estas fiestas formidablemente.
Para mayores, ¿la recomendamos ahora la web o después esperamos
todo
a,
seguido
a charlar? Pues venga.
Hablamos con David Aragonés, que hemos dicho que nace en Madrid allá por el 1984, jovencillo el muchacho, personaje ecléctico, entrenador de baloncesto, músico, buscavidas laboral, escritor vocacional y quién sabe qué le puede deparar el futuro después de esta obra que ha publicado de una rata cabe siempre, perdón, sabe siempre cuando está con una comadreja.
Sí, ¿de qué va esto, David?
A ver, la frase una rata siempre sabe cuando está con una comadreja responde a la traducción libre de un verso de Tom Waits, de la canción de A Little Drop of Poison. Y viene a ser algo así como que estamos acostumbrados a aquello de cada uno tiene su media naranja, ¿no? Pues yo creo que más que media naranja, que una rata sabe siempre cuando está con una comadreja.
Sí, sí, al final no me he enterado de qué va el libro, David.
Es que es
una novela,
es la explicación del título. Y ahora nos vamos a una novela, yo voy a decir, luego el
guía completa. Vale.
Tú sabes que últimamente hay, no un boom, y hablábamos un poco antes fuera de antena, de novela más que romántica, erótica.
Sí,
50 sombras de Grey, y empieza ahí, y a partir de ahí, a nuestra amiga Megan Maxwell, que sí, ya estuvo por aquí, donde las mujeres, las autoras, se atreven, de forma excepcional, sí, en la mayoría de los casos, con un género como es novela erótica. Bueno, pues aquí tenemos a un caballero
que se ha atrevido.
Que se ha atrevido a un thriller, porque es un thriller, pero con una carga erótica, como él dice, de cierto octanaje, o como se marca en el libro.
Sí, era lo que hablaba antes contigo, fuera de antena. Me apetecía hacer esa versión de la novela erótica que las mujeres están popularizando, pues una versión masculina. No tengo nada en contra de la versión femenina, pero sí creo que había ciertos puntos o ciertos momentos en los que algún hombre se debería mojar también. Creo que una mujer puede hablar de relaciones entre mujeres, de ese sexo entre homosexual, entre mujeres y tal, y parece que no hemos encontrado un hombre heterosexual que se atreva a hablar de relaciones homosexuales entre hombres, de mostrar el sexo de una manera salvaje, voraz, de hablar del erotismo, de esas relaciones, y me apetecía hacerlo, me apetecía afrontar este reto y hablar del sexo desde un punto de vista masculino, pudiendo llegar a mujeres y a hombres, y poniendo otra visión, un poco irónica, un poco salvaje en algún momento.
Es verdad que ese género, ahora, pero antes con la novela rosa, famosa también, un poco cargadita o subidita de tono, ha sido un género destinado específicamente, y normalmente escrito y destinado a mujeres, normalmente.
O sea, yo creo que, bueno, tampoco es así, ¿no? Porque si recordamos a Bukowski, Henry Miller, William Burroughs y tal, sí lo mostraba, Truman Capote, lo mostraba, lo único que parece que hemos tenido un vacío ahí de 30, 40 años que los hombres han dejado de hablar de sexo y le hemos pasado un poco el testigo a las mujeres. Entonces yo quería recuperar un poco ese espíritu de la Big Generation, pero revisionado en un futuro que tampoco creo que tenga mucho que ver con la Big Generation, aunque sí pueda haber un poquito de influencia de ese momento y de esos escritores.
Claro, porque como comentaba, la relación, muchas veces cuando se hace alguna relación homosexual, que decía, entre dos mujeres, escrito por una mujer, incluso a lo mejor escrito por algún hombre, bueno, pues lo vemos no como normal, pero con cierta libertad a la hora de exponerlo. Sin embargo, el que un escritor heterosexual haga una relación homosexual entre dos hombres se ve poco, salvo los autores estos que has nombrado, ¿no? Algunos de ellos.
Sí, pero muchos de ellos eran homosexuales también. Claro, yo cuando hace poco, yo soy joven, evidentemente voy conociendo a muchos clásicos ahora, hace poco leía a William Burroughs, ¿no? Y claro, yo decía, vale, esto está muy bien. Leo a la mujer hablando de sexo homosexual entre mujeres, al hombre homosexual hablando de sexo homosexual entre hombres. Pero, y ponernos en el lado contrario, ¿sabes? Ponernos en ese lado contrario. Sobre todo teniendo en cuenta que el personaje es heterosexual.
Efectivamente.
Y es un adicto al sexo. Le surgen muchas situaciones a lo largo de la novela. Bastante, creo que fuertes. Es una novela subidita de tono. Y en contraposición, pues la personaje femenina es un poco todo lo contrario. Y el resto de personaje que sigue saliendo ahí, el resto de personaje que sale en la novela, cada uno tiene una visión del sexo y de sus relaciones totalmente opuesta unos a otros, todos son antítesis, y me apetecía decir, vamos a ponernos en la piel un poco de todo el mundo, no vamos a hacer una novela, me centro en esta historia de amor, en estos personajes, sino que voy a abarcar todo lo que pueda abarcar el erotismo.
O sea, podemos decir que es una especie de, claro, esto ya sabes cómo somos los periodistas, que siempre buscamos titulares, un 50 sombras de Grey para chicos, para hombres.
Puede ser una relectura de ese género. No creo que tenga mucho que ver con 50 sombras de Grey, porque yo creo que es una historia un poquito más salvaje y un poquito más de barrio, de entrar dentro de la mente del personaje más cercano, no tan...
Me vas a permitir casi más real, incluso a lo mejor que 50 sombras de Grey, que es un poco un mundo muy ideal, ¿no?, de lo que son estas
efectivamente
relaciones.
Reales, porque muchas de las relaciones que aparecen en la novela y muchas de las situaciones están basadas en vivencias de personas cercanas, en cosas que te cuentan, que ves. Nada es fruto de una imaginación lejana en un mundo de fantasía, sino que hemos intentado, bueno, he intentado plasmar lo que es la realidad cercana de cada uno. Vives en Madrid, tienes estos amigos, vives en este entorno, el sexo es esto, no lo podemos ocultar, ni maquillar, ni transformar. Esta es la vida de nosotros, y el amor, que también está en contrapunto, es también esto. Hay veces queremos poner el amor como un cuento de hadas, una maravilla, pero eso dura un año, dos, claro. Pero al final vivimos con lo que nos toca vivir, no claro. Nos inventamos nada.
Sí, hay, no obstante, partes en la novela, de aparte de esa carga erótica que hay, pero hay situaciones, yo qué sé, con no un doble sentido, sino... pues irónicas, hay situaciones también cómicas, hay situaciones, bueno, pues que no solo es erotismo, sí, desde un punto de vista duro.
Yo supongo que el sexo será un añadido más a la novela. La historia irá por unos derroteros y aparece el sexo como un elemento con mayor o menor protagonismo, pero habrá una historia en sí detrás de todo eso, claro.
Sí, evidentemente hay una historia. Es un poco hablar sobre el amor, ¿no? De cómo a veces confundimos el amor con un miedo a la soledad. Que creo que ese es uno de los motivos que me hizo escribir esta novela, ¿no? Cuando relaciones que duran mucho en el tiempo y al final es más el cariño, el afecto lo que nos une, a veces que nos unimos a ciertas personas, de ahí el título, por ese miedo a la soledad, a veces nos dejamos llevar solo por el sexo. Entonces, esta historia parte de dos personajes que son un poco antítesis. Un adicto al sexo que vive solo y le gusta vivir solo, y una chica que no tiene ninguna afinidad por el sexo, pero que tiene miedo a la soledad, quiere encontrar a alguien para convivir su vida, pero no le guía a ello, no le ata un erotismo ni una pasión, simplemente le apetece convivir en armonía. Entonces, a partir de esa antítesis se crea una tensión erótica un poco extraña entre esos personajes.
¿Te parece que nos lea un poquito y vemos. Bueno, lo que podemos encontrar ahí, o bueno, pues un poco una pincelada de algo que puede estar muy interesante?
El espejo estaba empañado. El agua de la ducha había formado una capa de vapor en todo el cuarto de baño. Mientras que se secaba, intentaba verse reflejada en el espejo. Escribió algo con el dedo. Vaya mierda de negociadora. Cuando pasó la toalla por su bajo vientre, se estremeció. Estaba empapada. Tan empapada que la toalla jamás podría secar tanta lujuria. Pensó en masturbarse. Nunca lo había hecho. Le parecía inmoral. Tenía 23 años y nunca había tenido un orgasmo real. No era virgen. Había mantenido relaciones sexuales en ocasiones esporádicas, pero sin ninguna relevancia. Se consideraba a sí mismo asexual. No necesitaba el sexo. Le era indiferente. Le parecía perfectamente sustituible. Sin embargo, entre aquel vapor, no podía pensar en otra cosa. ¿Sería culpa de Virgilio? No lo sabía. Pero estaba cachonda. Muy cachonda.
Bueno, pues es este libro que no va a dejar indiferente a nadie. Yo creo que eso es algo muy bonito que se puede decir de cualquier obra artística.
Sí, sí. No, a mí, antes se lo decía Fernández, me ha satisfecho porque tenía ganas de que cayera en mis manos algún libro de algún escritor que se hubiera atrevido de alguna manera pues hacer frente a eso. No en contraposición, no se trata de una contraposición respecto a la literatura escrita por autora, por una mujer, pero bueno, un punto de vista desde...
Oye, David, ¿este es tu género, podemos decir? Ha salido esta novela, pero tú te puedes mover por otros mundos literarios.
No, de hecho yo creo que no es mi género. Me apetecía hacerlo, ha sido más como un reto personal. Lo único que yo soy una persona que me encanta leer, me gusta mucho leer, y tampoco hay un género cerrado en el que me identifique mejor. Quizás sí, como decía José Manuel, me gusta mucho el thriller, la novela negra. Entonces, en todas las historias, aunque el tema principal sea otro, siempre se esconde ese pequeño thriller que se esconde detrás de esta novela, esta pequeña historia un poco negra, un poco oscura. Es quizá el género en el que más cómodo me siento, pero bueno, cuando investigo en otro, procuro meterle estos tintes o estos toques.
Muy bien. ¿En qué estás ahora?
ahora estoy con el baloncesto muy metido y ya preparado. O sea, tengo ideas para la siguiente novela, pero bueno, de momento estoy presentando esta.
Tú fijaos qué cosas, qué casualidades tiene la vida. Hemos empezado este programa hablando con el gerente del hospital de Fuenlabrada, uh-huh. que también es entrenador de baloncesto. Hemos hablado de él de otra cosa, de un asunto de donación de sangre, y como colabora el baloncesto Fuenlabrada, pues hemos empezado hablando de eso y terminamos con un escritor que también es entrenador de baloncesto. Aquí,
sin prepararlo.
Sin prepararlo, cerramos el círculo.
Bueno, vamos a recomendar como página web elglobosonda.com, uh-huh. que es una página donde podéis entrar. Además colabora, ha participado, participa,
sí, participa
David, y podéis bueno, leer ahí una serie de textos de otros autores y bueno, animarse a colaborar también.
Sí, es una revista digital donde sobre todo escritores, también ilustradores, poetas, músicos, pues colaboran colgando sus trabajos. Son trabajos específicos para la revista digital y yo creo que es bastante interesante, desde pequeñas novelas en capítulos, poesía, ilustraciones, ya te digo, canciones. Muy interesante, yo creo, que le guste el arte.
Pues ahí lo tenéis.
David, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos presentado este libro.